Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y buenos días a los oyentes de Radio Martí, segundo día de Cuba Internet Freedom. Hoy es miércoles, hoy concluyen todas las actividades, todas las sesiones que se van a estar desarrollando acá en Wynwood, en Miami, con Cuba Internet Freedom 2017, ¿verdad? Muchísimas sesiones en el día de hoy, muchísimos paneles, yo les voy a estar comentando más adelante, pero hoy quiero darle la bienvenida a alguien muy especial, mi querida amiga. ¿Qué decir de Rebeca Monzó del blog Por el Ojo de la Aguja? La hemos tenido tantas veces, pero una vez más aquí, bienvenida Rebeca.
Muchísimas gracias, muchos saludos a todos ustedes, oyentes y espectadores de Martí Noticias.
Así mismo. Rebeca, Cuba Internet Freedom, este año estás aquí ya finalmente, sí. Tú tienes un blog de muchos años, entonces vamos a hablar un poco con los oyentes sobre esto, sobre tu blog Por el Ojo de la Aguja.
Sí, yo hace 9 años fui de casualidad a una escuelita blogger. Yo no sabía, me dice Regina, la otra blogger amiga mía, me dice, mira, mañana Giovanni va a hacer una escuela blogger. Digo, ¿y qué es eso? Dice ella, yo tampoco sé, pero vamos a ir. Y fuimos, nos inscribimos, ahí aprendimos muchísimo en esa escuela. Fueron 6 meses de mucho aprendizaje de todo tipo y nos enseñaron a abrirnos un blog. Y eso fue una felicidad para mí, porque todo aquello que yo tenía en la cabeza, yo tenía que plasmarlo en un papel, pero no sabía cómo ni dónde. Y para mí fue una cosa maravillosa poder tener un blog. Y Giovanni nos dijo, si quieren, se ponen un seudónimo. Digo, no, pon nombre, apellido y mi cara ahí. Sí, porque ¿para qué me iba a esconder, verdad?
Claro. Sí, la verdad por delante.
Todo lo que pensaba lo tenía en mi cabeza, que me estaba revoloteando mucho. Y bueno, abrí mi blog, que le puse por nombre, Por el Ojo de la Aguja, que era el título de una exposición mía de arte que yo había hecho en República Dominicana y me había ido muy bien. Así que ese fue el nombre que le puse, porque yo estoy muy vinculada a la aguja.
Lo sabemos. Unas cosas preciosas salen de las manos de Rebeca Monzó.
Me ha ido muy bien en el blog, muy bien.
Temas que recoges en el blog.
Yo recojo todos los temas diarios de Cuba sobre la salud, el transporte, la educación, los problemas cotidianos de la población cubana. Hago fotos de las casas destruidas, de las calles desbaratadas, de los hospitales sucios, de toda la barbaridad entre la cual tenemos que vivir.
Y comenzaste a hacer este blog y comenzaron muchos contigo cuando la internet era
muy limitada.
¿Cómo lo hacías?
Bueno, porque Giovanni nos gestionó y 2 embajadas nos dieron horas gratis de internet. Y bueno, pues conseguimos, los hacíamos los blogs. Yo, por ejemplo, los hacía en mi computadora, que también me la consiguió Giovanni, porque yo no tenía ninguna tecnología.
No tenías medio, ¿no?
Ajá, y entonces los hacía en la computadora, después pasaba la memoria, después cuando íbamos a las embajadas, poníamos los blogs y los arreglábamos, bueno.
Y así fueron subiendo.
Así fuimos.
Todas las
y
cosas.
Que tengo casi 1 millón de seguidores.
Muchos seguidores.
Siempre tuve muchos seguidores, porque bueno, como hablo de los problemas diarios de Cuba.
De la verdad.
Sí. Y ya con algunos de esos blogs, de esos posts que he hecho un ministro de Salud Pública levantarse de su buró e ir al hospital a ver los problemas que yo denunciaba.
Así mismo. Entonces, ¿tú crees que con una internet más libre, menos limitada, cómo sería el blog de Rebeca?
Ay, eso sería una maravilla, porque imagínate, ahí podía poner muchísimas cosas que estoy muy limitada de poner. Y además, con una internet ilimitada llegaría a la población cubana, que ahora llega a muy pocas personas.
¿Qué dicen las gentes en Cuba de todo esto de la internet, del acceso, mira, del derecho universal a tener internet?
Todos están locos, sobre todo la juventud. Las personas de mi edad, que yo soy de la época del tocadisco de 4 velocidades y la olla de presión, Las personas de mi edad no les interesa el internet. Lo que les interesa es que haya papel sanitario en la tienda, o que hayan llegado los huevos, que estén dando papas en la bodega. Eso es lo que le interesa a las personas de mi edad. Los jovencitos van a los parques donde hay wifi, pero entonces se conectan con el Facebook y hablan con sus familiares de aquí y le dicen, no tengo un par de zapatos, le ponen la cámara en el pie para que vean que el zapato está roto. Y entonces eso, porque también el wifi no es tan bueno. Y el tiempo lo aprovechan para entrar en Facebook, ver a sus familiares, usar el WhatsApp y verse con sus familiares. Esa es la... No pueden entrar en las noticias porque no les da tiempo.
No les da tiempo.
No les da tiempo. Entonces, la población cubana está totalmente desinformada.
Totalmente.
Totalmente desinformada. Y la única información que la población quiere saber es dónde están los huevos, dónde está el papel sanitario, dónde están las papas. Esa es la cosa.
Tú vas a muchos puntos de wifi porque tú vives en La Habana. Tú has recorrido muchos puntos.
Sí, en mi zona, en el Nuevo Vedado, no han puesto puntos de wifi todavía, pero muy cerca, ya yendo hacia el río Almendares, había un parque que sí tiene muy buen wifi.
Muy buena conexión.
Sí, tiene muy buena.
Muy buena conexión. Sí. ¿Te imaginas a la gente entonces en Cuba con un internet libre para hacer lo que quieran?
Imagínate, con un internet libre estarían al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo entero. Eso sería maravilloso, que todos tuviéramos internet libre.
¿Expectativas que tiene Rebeca Monzó con Cuba Internet Freedom 2017?
Bueno, mis expectativas son mejorar mucho mi blog y poder seguir escribiendo, que he tenido que dejar un poco de escribir. Porque
para sobrevivir
me tuve que inscribir en Airbnb y convertirme en...
Es una emprendedora.
En propietaria de un alquiler, y estoy de super host desde que empecé.
Y cuéntanos un poco de esto, porque fíjate, bueno, la gente cuando oye esto, por ejemplo, la gente que está en Oriente y que no tiene mucho acceso a esto.
A mí se me ocurrió en el mes de enero. Mi esposo me dijo, es que con lo que ganamos de jubilación no podemos vivir. Yo vivo de mis trabajos que realizo con mis manos, pero allí en Cuba no se pueden vender. Son trabajos que los tengo que vender caro porque son trabajos hechos a mano y muy laboriosos. Entonces, allí no tengo cómo venderlos. Y me dijo, vamos a alquilar. Digo, bueno, pero para alquilar hay que mejorar.
Tú tienes que darle tu toque a la casa.
Entonces vendimos al carro para poder arreglar el apartamento, porque yo vivo en el país de María la O. O comes, o te vistes, o vendes el carro, o arreglas el apartamento. Es el país de María la O. Entonces, bueno, pues arreglamos el apartamento, me inscribí en Airbnb en febrero y he tenido el calendario completamente lleno.
Completamente
me ha ido
lleno.
Muy bien, mis turistas están encantados y entonces yo con ellos hago mi blog verbal. Vienen a Cuba con una idea equivocada de lo que las agendas y las guías turísticas oficiales les dicen.
Y tú,
pero cuando
pues
llegan,
el discurso
no,
esto
no es así,
es.
Mira, esto es así, así, así. Ah, no, ese edificio, no, esto era de este fulano, me engano. Les voy haciendo la historia de Cuba que ha usurpado la revolución y que ha transformado. Y entonces se van de lo más contentos y cuando me hacen la evaluación ponen, Rebeca y Fernando nos describen la verdadera historia de Cuba, nos hablan sobre la situación. Oye, quedan encantados.
Pero la internet te ha servido mucho para impulsar este negocio.
No, claro, si no voy a internet no puedo inscribirme en Airbnb.
Estás bien.
Me hubiera quedado como Cristo en el aire.
Te quedas en el aire. Y hay una de las posibilidades que da internet, que usted pueda ampliar su negocio, que la gente lo conozca en el mundo y que tú puedas tener, que la gente tenga acceso a lo que tú tienes para ofrecer, ¿verdad?
Esto, muchachos, ¿verdad? Sí. Es que mira, hoy en día, sin internet, es como si estuvieras mutilado.
Así mismo.
Es como si estuvieras mutilado, estás extremadamente limitado.
Y nuevos proyectos, me estabas contando ayer de nuevos proyectos. Rebeca es tan incansable, a mí me encanta el espíritu que tú tienes.
No, sí, yo mira, yo lo que le pido a Dios todos los días, yo soy católica, y lo que le pido a Dios todos los días, cuando me levanto, digo, Dios mío, dame salud física y mental.
Y no fuerza le pido más para nada. Seguir.
Lo demás me lo busco yo.
Así mismo. Sí. Y entonces vas a estar inmersa ahora en un nuevo proyecto.
Sí,
que tiene que ver con la internet y tiene que ver con escribir. Cuéntame.
Claro,
poco.
Porque quiero abrirme una página web donde pueda poner mis obras y a ver si las puedo publicitar un poco más y vender.
Claro.
Porque es que en Cuba no se puede vender arte. Es muy difícil vender arte porque la gente compra perrito caliente, espagueti y aceite. Eso es lo que se compra en Cuba.
Pero el arte es difícil.
El arte, ay, qué lindo, Rebeca.
Muy pero bonito, mana, pero no, mana. pero no se vende, ajá, no se vende, claro. Pero bueno, es bueno. ¿Y tu blog sigues escribiendo, Rebeca?
Sí, pero ya no tanto.
¿Ya no tanto?
No tan frecuente porque uso más el Facebook para poner mis opiniones y eso.
Sí, pero ahora te, por ejemplo, te es más fácil escribir y poder subir tus cosas del blog. Con la internet, que no,
claro,
es muy amplia ahora, pero
claro,
que
yo voy dos veces por semana, oye, me llueva, truene o relámpague, yo voy a mi turno de internet, pues no lo puedo perder.
Y claro, y entonces ahí aprovechas y sí, subes todo, comentas y, sí, y nos vemos en Facebook de
me
vez
gusta
en cuando.
Comentar, mira, yo nunca me he podido quedar callada, Silda, ese ha sido mi gran problema en la vida, no poder controlar mi lengua.
Pero eso es bueno.
Sí, así yo lo que pienso lo tengo que decir, porque si no me siento mal conmigo
así
misma.
Rebeca, ¿tú crees que el futuro de Cuba está ligada también a una libertad de derechos humanos, de internet, de libertad de expresión?
Mira, el futuro de Cuba en estos momentos no se sabe cómo va a ser. El final de esta situación cubana es una incógnita, y una incógnita que nos preocupa. El país está totalmente militarizado. Yo pienso que la solución no la vamos a dar nosotros, sino la van a dar los propios militares. Se me ocurre pensar eso porque es que el país...
Es lo que tú estás viendo,
es que
todos los días.
Está totalmente controlado por las Fuerzas Armadas, las empresas, los negocios, todo. El país se ha llenado de negocios privados, de hijos, de grandes dirigentes.
Son los que están llevando todo.
Entonces, los negocios más prósperos allí son de los hijos de esos altos dirigentes. No sabemos cómo va a ser el final de Cuba. Yo espero que Dios nos ayude y que sea un final de paz y no de guerra.
Y no de guerra.
Y no de guerra, uh-huh, porque sería muy doloroso. Vamos muy a ver qué doloroso solución se le da. Y la labor nuestra es difundir la verdad de Cuba, reconstruir la verdadera historia de Cuba. Y por eso estamos escribiendo. Porque en algún momento lo que estamos escribiendo va a solucionar, claro, y arreglar la historia que han cambiado.
Y va a ser historia también.
Sí, sí.
Para los oyentes.
Y va a ser también historia.
Para los oyentes que sí, te están escuchando y que te han escuchado varias veces por las ondas, sí, de Radio Martí, ¿tienes algún mensaje para los cubanos? ¿Para qué?
Bueno, yo, el mensaje para todos los cubanos, que sé que no les va a llegar nada más que a los cubanos de aquí y del...
Y los que nos están, y los que nos están escuchando.
Y los que nos están escuchando, mi mensaje es que no oculten las verdades, que no se callen la boca, que defiendan sus derechos y sobre todo la libertad de hablar y decir lo que piensan. Y que las verdades y las cosas que conozcan se las digan a sus amigos, a sus vecinos, y las difundan, ya que no hay internet, que se encarguen de difundirlas ellos. Porque no hay nada peor en la vida que estar desinformado.
Y yo pienso que el toque de solidaridad que falta en la sociedad cubana, que cuando vean que están humillando, golpeando a alguien, por favor, que se levanten, ¿verdad, Rebeca?
Sí, claro. Mira, yo tengo confianza en que los cubanos, cuando vean los primeros indicios de cambio, van a unirse al cambio. Porque, ¿qué pasa? Mira, en mi cuadra, nadie me saludaba. Yo era...
Eras una paria.
Sí, sí, en mi cuadra nadie me saludaba, todo el mundo era revolucionario, yo no votaba, yo no iba a las reuniones del CDR, uh-huh, yo no hacía nada, entonces yo era y no me saludaban. Y ahora en mi cuadra, cuando me ven, todo el mundo, ¡ay, Rebeca, Rebequita, qué tal! ¿Por qué? Porque todos los hijos de ellos están aquí en Miami. Y les mandan dinerito y de eso es lo que están viviendo.
Así mismo, es la doble moral.
La doble moral. Ahora me saludan y me dicen Rebequita.
Y antes no te saludaban. Es así, Rebeca.
¿Te das cuenta?
Rebeca, un placer enorme siempre conversar contigo. Tú me llenas de alegría, de optimismo, y sé que con gente como tú ahí en Cuba, pues el futuro va muy bien.
El placer ha sido muy grande venir a este evento de Martí, y de verdad que yo espero que muy pronto se abra la brecha.
Cuba se abre.
Está
al
abrirse.
Fin, al fin, al
pero
mundo.
Pero hay una rajadura pequeña, pero... Cuando hay una, por ahí se cuela todo el mundo y la brecha se va a abrir. Yo pienso que sí, que yo voy a disfrutar los cambios de Cuba.
Muchísimas
yo
gracias.
Yo soy muy optimista.
Muchísimas gracias, Rebeca, por haber estado con nosotros en la
mañana de
hoy.
Gracias a ustedes por invitarme.
No, a ti es un placer siempre. Bueno. Rebeca Monzón, por el ojo de la aguja. Entonces, en estos días, hoy es miércoles, hoy culmina ya la jornada de Cuba Internet Freedom, pero hay muchísimos paneles. En unos minutos pues se va a estar dando a conocer una encuesta acerca de cuánto ha alcanzado las diferentes plataformas de Radio Martí en Cuba. Entonces, también se va a estar examinando, por supuesto, la situación de Venezuela y, bueno, el límite de las posibilidades de Internet. Pero ahora yo tengo un nuevo invitado aquí que vamos a estar hablando. No sé ni cómo presentarlo, pero bueno, voy a estar hablando con mi hermano, esa es la presentación, voy a estar hablando con mi hermano Rolando Rodríguez Lovaina, director de la agencia Palenque Visión, con tantas cosas que contarnos. Y bueno, bienvenido Rolando a Radio Martí. Para todos los que nos están escuchando, Palenque Visión es una agencia de prensa independiente que está subiendo como la espuma. Vamos a hablar en buen cubano. Vamos a hablarle un poco a los oyentes de qué es la agencia Palenque Visión.
Bueno, gracias, Silda, por invitarme a tu programa. De verdad que es un placer. Estoy en casa.
Estás en casa.
Como muchas veces en Cuba. Bueno, pues Palenque Visión es una agencia de audiovisuales creada ya en el 2011. Se dedica a hacer reportajes y documentales a lo largo y ancho del país. En otras palabras más común, pues salimos a las calles a entrevistar a la gente, a recoger opiniones de la vida real de los cubanos, de todos los sectores, en la cultura, en lo político, en lo social. Y así, tenemos 6 años, tenemos casi ya 5.000 reportajes y también hemos sido víctima, objeto de mucha represión, nos quitan bastante medios, muchos medios. Es bueno aprovechar la cobertura que de hace un año y medio el régimen ha intensificado la represión contra la agencia. Hemos perdido bastante medios, han saboteado, han presionado a familiares, han presionado a grupos de intelectuales para que salgan de la agencia. Han logrado en muchos casos, eso es una batalla dura, no se ve a simple vista, no es una protesta en las calles, pero sí, y han habido récord de arrestos y de detenciones de varios días.
Sí, claro, ese es el modus operandi de ellos. Ustedes tienen YouTube, tienen Twitter, tienen Facebook, tienen un blog con el mismo nombre, por supuesto, todo esto. Para todo esto necesitan una conexión segura a Internet. ¿Cómo se la apaña Palenque Visión?
Sí, cómo no. Y además, dicho sea de paso, ya tenemos un website.
Ya tiene su página también, sí.
Website. Así que es difícil. Si podemos explicar de cuando iniciamos la agencia, la forma en que subíamos los videos era verdaderamente increíble. Estamos hablando del año 2012 y los pequeños videos que no había una velocidad ni nada por el estilo, ¿no? Había que picar 25 megas, picarlo en 5 partes para poder subir un video. Pero no oímos. Ahí, hoy, después de 2014, ciertamente que hubo el régimen abrió los telepuntos y los cubanos nos las ingeniamos para aprovechar ese espacio y esa cobertura. Pues sí, es importante porque, mira, ayer estaba viendo los análisis del tema de la conexión de Internet y todavía sí hay que seguir denunciando la inoperancia de las redes, del servicio que ofrece, el abuso de los precios que tiene el EME con el gobierno, el costo. Es importante tasarlo estadísticamente, que si una hora, ahora últimamente, por ejemplo, y es importante porque la gente bajó a un CUC la hora, pero sigue siendo abusivo, y no estamos hablando de cuando costaba $6. Sin embargo, una hora, 720 horas que tiene el mes, y con la velocidad tan escasa que tiene,
es muy lenta,
para abrir una página, sin hablarte de la cantidad de sitios censurados, pero bueno, para abrir una foto, un video, y a veces te puede demorar 8 minutos en que se te abra una página determinada.
Ahí vas perdiendo tiempo, vas perdiendo
entonces,
dinero.
¿Qué tiempo tú puedes tener un cubano para poder investigar, para poder buscar información? Y repito, agregando también de la cantidad de sitios que están censurados que el cubano no puede. Pero bueno, siempre hay muchas herramientas que hoy estamos utilizando para bordear esto. Utilizando VPN, el Siphon, que es una herramienta genial, ahora el apretaste de Sabi Pascual, muy bueno, y es importante esto porque, por ejemplo, en un monte de vanes un guajiro fue el que me dijo, oye, hay una aplicación, apretaste, que ahí yo vi todo lo de para inscripción, tu arresto. Ah, lo fui, lo busqué y efectivamente, genial. Pero eso te da la medida de cómo, de una forma u otra, los cubanos han ido filtrando el muro.
Es que tenemos, no nos queda de otra.
El muro, y no hay de otra.
No hay de otra. ¿Temas que toca la agencia Palenque Visión para que los oyentes lo sepan?
Los temas, pues todo, desde denuncia, desde una nueva medida, desde el arte, la creación de un artista, desde cantante, de emprendedores, todo, realmente todo. Y es importante, porque de muchos de los trabajos que hemos logrado hacer, hemos incluso logrado buscar la sensibilidad de personas en casos verdaderamente de mucha pena, ¿no? De gente que han tenido niños discapacitados, con enfermedades, y sin embargo, después que han visto la publicación, la gente se han levantado desde aquí, desde el exilio,
y le han enviado
recursos, le han enviado aire acondicionado, y eso nos ha creado un puente fenomenal, verdaderamente es un puente que sentimos que estamos haciendo un trabajo de información, pero también un trabajo social, humanitario, con la gente que tiene mucha necesidad. Porque ahí está Palenque, como recorre toda Cuba, ha podido ver más la crudeza y la pena del cubano. Ha podido también ver el sentir de esa familia o de una persona que quiere hablar por vez primera en las cámaras. Y dicho sea de paso, que cada vez más la gente ya han ido perdiendo el
miedo. Ya no tienen miedo.
La gente quiere hablar.
La gente quiere.
Qué distinto cuando iniciamos.
Claro, la gente tenía su recelo y no le hablaba a nadie, no quería dar una noticia, no quería dar un nada, no quería denunciar nada. Pero ahora yo veo que sí, que la gente como que ha despertado y dice, si el gobierno, si esta dictadura no me lo está resolviendo, pues yo tengo que buscar los medios para sobrevivir, para que me ayuden.
Y esto es un ejercicio, aunque uno no lo crea, pero es un ejercicio práctico del nivel ciudadano o de la responsabilidad ciudadana. Porque, por ejemplo, el ciudadano cubano no tiene la institución real para decir, bueno, mira, vivienda es inoperante. Es
el poder popular, ni hablar.
El gobierno, igual. Entonces, le ha servido de un espacio que, aunque no quiera, cuando venga la oportunidad que los cubanos puedan tener el derecho a pararse en una televisión o en una emisora radial, pero yo creo que va a ser más fácil lo que pudiera hacerse por Cuba y lo que pudiera la gente decidir por lo que digan los cubanos en un medio de televisión o en una cámara.
Claro, cuando tengan todos los espacios abiertos de opinión. Orientales, nosotros somos orientales, y el oriente de Cuba está en desventaja total con el resto de la isla. No es mentira, no lo estamos diciendo porque somos de oriente, tú y yo. ¿En desventaja en cuántas cosas, Rolando?
Sí, bueno, mira, tú eres parte, eres testigo de que nosotros nos trazamos una estrategia con Luis Felipe igual, ¿no? Hace años con el oriente, y yo creo que lo logramos. Nosotros dijimos que íbamos a romper toda esa barrera de la distancia, el fatalismo geográfico, la distancia con la capital, la distancia con los medios acá, ya hoy no. Nosotros iniciamos eso en el 2006 y yo creo que eso es una de las grandes satisfacciones. Hoy los medios pueden llegar, la gente al oriente de Cuba, cualquiera puede llamar, si no es por la televisión, por las mismas redes, por la internet, por el Facebook, que es hoy lo que más los cubanos están viendo.
Y que es una herramienta, yo pienso que es una herramienta poderosa para los cubanos, porque porque el Facebook solamente no es el chisme social, es denuncia también. Por ahí yo me he enterado de muchas cosas que pasan en Cuba antes de que lleguen a redes, por ejemplo, como Instagram o Twitter.
Y ojo, esa es la referencia. Yo creo que es importante todos los proyectos que se trabajan en Cuba, porque es que tienen que saber que es Facebook lo que más los cubanos acceden.
Es a donde más acceden.
Entonces yo creo que hay que explotar todo eso, y es una buena referencia para los políticos, los artistas, los emprendedores.
Para todo el mundo.
Utilizar la herramienta de Facebook utilizar, y la red. Yo creo que con la internet, si ciertamente el régimen sabe que es un obstáculo para la emancipación del alma y el espíritu y la voluntad de los cubanos, pues yo creo que también va a ser una referencia para lograr precisamente que un día los cubanos, todo ese pueblo,
tenga acceso,
se canse y diga basta y aquí. Yo creo que en la internet y eventos como este, que es importante también señalar, la necesidad de empujar hacia una política educativa de la internet. Nosotros tenemos contacto, llegamos a gente, la gente no sabe usar la internet, ni sabe para qué sirve la internet. es una de las grandes ventajas, porque desde luego esto no se promueve. Como no se promueve
un
cargo
no
político, ni se da una asignatura de oratoria para que hayan líderes y se formen, como no existe eso, pero yo creo que hay que trabajar en función de que los cubanos puedan digerir mejor qué es la Internet. No es como una herramienta que nos vamos a conectar para buscar pareja, para irnos del país, sino también cómo educar a tu hijo,
educar,
cómo hacer un plato de comida, cómo lograr una mejor cosecha en el campo. Y yo creo que este es el gran reto, y yo creo que este evento, como decir, deben servir de referencia para ser agentes y encaminarse a establecer programas fáciles de digerir por las redes, y digital y escrito, para de que los cubanos sepan cuál es la importancia y qué se puede hacer con la Internet.
Tú me has hablado de muy abarcado, pero concretando el futuro de la Internet en la isla. ¿Cómo lo ve Rolando Rodríguez Lobaina?
En estos momentos es la pieza fundamental para el cambio. No, hay que ser crítico, hay que saber en todos estos años de lucha, de resistencia, de reconocimiento, que hay que reconocer esa resistencia de las calles, de todo. Pero lo que está demostrado actualmente, el estudio y las condiciones que se está viendo actual de vivir, de lucha para los cubanos de a pie, la Internet es el arma principal en estos momentos y el más esperanzador para lograr un cambio en Cuba.
¿Vas a estar en algún panel en el día de hoy?
Me tocaba ayer. Me
pero
tocaba
no
ayer y no pude llegar a tiempo. Así que veamos a ver qué pasa.
Sí, pero puedes intervenir en muchos, y me parece que la experiencia que tú llevas de tantos años en la lucha y ahora con estos medios nuevos de Internet y todo esto de la agencia Palenque Visión, yo creo que tú deberías dar tu opinión ahí para que la gente sepa por lo que han pasado por todos estos años y cómo siguen ahí. ¿Y expectativas? Porque se lo pregunto a todo el que siento ahí. ¿Expectativas
sí
con Cuba Internet Freedom? ¿Qué es para ti estar en este evento? ¿Qué es para ti?
Mira, para mí es una ventana más para seguir condenando al régimen por las violaciones de los derechos humanos. Ese es el primer paso. Yo creo que el Internet, este evento que menciona Cuba, que hace una referencia con el tema de la Internet, le está diciendo al mundo que virtualmente hay sitios en Cuba censurados, que los cubanos no pueden acceder, no tienen libertad de prensa, que los cubanos los reprimen por hacer entrevistas en las calles. Yo creo que un medio es una ventana abierta para seguir denunciando la situación en Cuba y para que muchos gobiernos, organizaciones, sepan de la realidad de lo que está pasando en Cuba, como también que hay talento.
Claro.
Que están en Cuba y se está viendo acá en este evento, como desde el año pasado, que hay una esperanza y un futuro de que virtualmente en Cuba nosotros podemos tener una mejor nación, un mejor país, y lo demuestran las figuras, las personas que vienen aquí, las nuevas generaciones, los jóvenes que están viniendo aquí a decir que las cosas que están haciendo, que el régimen no las promueve, no lo permite, y que a través de eventos como este los cubanos saben quiénes son los que están haciendo cosas en Cuba.
Y me parece que hemos logrado reunir, y lo estaba diciendo ayer, un abanico enorme de personas con pensamientos diferentes, emprendedores, ingenieros, bloggers, desarrolladores de juegos, que cuando tú habías oído hablar de Cuba, en Cuba, de desarrolladores de juegos, con una X cantidad enorme de seguidores. Pero ahorita se me olvidó una pregunta y te la quiero hacer ahora. ¿Cuánto limita la Internet a toda esta gente que tú tienes en la agencia de Palenque Visión, a todos estos periodistas? ¿Cuánto limita el acceso a Internet su labor?
Sí, la verdad es que, te decía, ¿no?, cuando hice un cálculo estadístico sobre el tema del precio, sí, en Cuba sigue siendo una gran problemática, porque es que 4 horas, por ejemplo, para buscar material, estudiar, buscar sitios que se está publicando, es muy poco, y que es lo que usamos semanalmente, entre 4 o 5 horas. Pero los reporteros que están en el terreno para trabajar y transportar también necesitan X cantidad de horas. Sigue siendo muy caro, sigue siendo un gran obstáculo a la situación de la lentitud, los sitios censurados, y el precio de la Internet sigue siendo un handicap para la labor de personas como esta, ¿no?, que tendrá que inventarse una serie de cosas para poder a sacar adelante su proyecto. Y decía una cosa interesante, cierto. Mira, hemos estado conservadores de izquierda, artistas, creadores, y hay una buena dinámica de respeto es claro. Increíble.
Ustedes también son inclusivos.
Sí, cómo no.
Son muy inclusivos. Oye, Rolando, un placer enorme tenerte aquí como mi hermano, mi compadre, como todo. Ahorita vamos a conversar un poquito más fuera de las cámaras. Y bueno, bienvenido a
gracias,
Internet
Freedom. Gracias, Sila. Gracias.
Cuba Internet Freedom, un evento que termina en el día de hoy, pero que tiene muchísimas cosas para ustedes. Espero que sigan ahí en la sintonía, que no se vayan. Como les dije, en breve pues se va a estar dando a conocer una encuesta del alcance de las plataformas de Martí, de Radio Martí, martinoticias.com, las diferentes plataformas con que contamos. Entonces usted va a poder estar escuchando hasta dónde llegamos en la población cubana. ¿Y cuánto es el impacto? También hay un panel que va a estar hablando sobre Venezuela, que lo va a estar moderando mi colega Alejandro Marcano de TV Martí. Y al final va a haber un panel que lo va a estar moderando Wilfredo Cancio sobre el límite o lo ilimitado del acceso de Internet. Pero ahora tengo otro invitado que para mí es un placer enorme, Iván García, periodista, colega, amigo, en fin. Iván, bienvenido.
Gracias.
Bueno, Iván, Cuba Internet Freedom, estuviste el año pasado, pero Iván tiene un bagaje enorme. Para mí es un honor estar conversando contigo por primera vez de todo lo que tú escribes. Entonces vamos a estar hablando un poco del futuro de la Internet en Cuba. ¿Cómo tú lo ves?
A ver, de un año a otro, es decir, cuando vine el año pasado, sí. Creo que había 60 y pico de parques Wi-Fi, ahora hay 800, ¿no? En algo se avanza en ese aspecto.
Bueno, si lo podemos ver desde ese punto de vista, ¿no?
Y creo que Telsa prometió, lleva 4 años prometiendo, ¿no? Uh-huh. Que para 2017 iban a haber ya Nauta, es decir, la internet en el hogar, a $70, 30 horas, bueno, por los pocos que podrán pagarlo. En fin, pero algo sí se hace, y un buen ejemplo es este evento, ¿no? No sé si habrás visto, hay muchos muchachos desarrolladores de software, pero hay gente que a pesar de un país que vive, no sé, 1%, que puede ser 15, 20% de la población que se conecta, ellos son capaces de crear aplicaciones, herramientas que sobre todo funcionan offline, ¿no? Que es una sociedad desconectada, es decir, hay uno de ellos que estaba hablando que está creando una aplicación que es una especie de Uber para Cuba, ¿no? Que funciona, no funciona con internet. Y yo creo que esto se trata, ¿no? De aprender, por supuesto, una sociedad hiperconectada como es Estados Unidos, y a la vez transmitir toda una serie de la creatividad que tienen muchos de estos jóvenes, muchas de estas personas que trabajan con internet, con las nuevas tecnologías, para hacerlo asequible a los cubanos, ¿no? De a pie, que a pesar de que inclusive no se conectan, pero estas aplicaciones les sirven para, no sé, ir a una opción de coger una paladar o poder alquilar un taxi, ¿no?
Iván, tú en la labor que realizas, tú eres periodista y tú llegas a muchos sectores de la sociedad en Cuba. Cuando tú hablas con la gente de la internet, ¿qué te dicen?
Tú y yo sabemos que tú sabes que internet no solo es un favor que te está haciendo el gobierno, internet es un derecho. Yo creo que forma parte de los derechos humanos como deberían incluir
universales.
Eso no es un regalo de los hermanos Castro, ni un regalo de nada. Eso es un derecho como respirar, ¿no?
Entonces,
ya en Cuba, ahí estamos aprendiendo, ¿no? Hay personas que ni siquiera habían utilizado una computadora, pero internet les había sido esa ficción, ¿no? Todavía no se aprovechan todas sus posibilidades, ni siquiera el gobierno, ¿no? Prefiere comercializar internet, sacarle plata, dinero, que por supuesto, mucha gran parte lo paga aquí, los parientes del exilio, que vienen aquí en el exilio. Por ejemplo, a las escuelas primarias, secundarias, pero no necesitan en Cuba, no tienen internet.
No tienen.
Es decir, un muchacho va a estudiar el sistema en telecomunicaciones en la universidad y probablemente vea una computadora en la universidad, ¿no?
Nunca la ha visto y ahí la ves por primera vez.
Ese es uno de los problemas. Lo otro es que por esta situación socioeconómica que tenemos allá, la internet se usa como una herramienta meramente comunicacional, ¿no?
Si la gente va mucho al punto y lo primero que abre es Facebook.
Yo te invitaría, oye, ojalá pudieran ustedes, Martí, tener una oficina en La Habana. No hace falta hacer ni siquiera, es decir, tú te sientas un periodista, se sienta en un parque de estos, que son locutorios abiertos, porque no hay privacidad.
Y tú notas, lo oyes todo.
Las personas conversando, oye, mándame $100, oye, mira, un par de tenis, no, por el pie, no, el 40, no, el 41. Bueno, ¿cómo es el 41 en Estados Unidos? No, es el 6, es el 7, bueno, todo ese tipo de cosas. y tú te das cuenta que más bien como está funcionando hasta ahora es meramente comunicacional. Facebook, las redes sociales también, los cubanos sobre todo, es una manera de también el crecimiento así espectacular, pero, y ese espero te lo voy a poner entre tres puntos suspensivos, en el aspecto informativo yo noto que todavía no ha despertado, no ese entusiasmo que se ha despertado, por ejemplo, IMO, todas esas aplicaciones, Messenger o las redes sociales, ¿no? Instagram y Facebook. Decididamente todavía no son muchos los cubanos porque vale muy caro. Ahora rebajaron a $1 la hora, pero eso equivale al salario diario de un profesional. Personas que se interesen, por ejemplo, por saber el estado de cosas de su país, por saber toda una serie de la otra Cuba, ¿no? Que el gobierno no da a conocer la realidad que tú y yo conocemos, de la represión,
de
toda una serie de violaciones que son habituales ya en el gobierno que tenemos, el régimen este hace casi 60 años. Pero ya es una ventana que está abierta.
Y para cerrarla va a ser muy
claro,
difícil.
Claro, ya es una ventana que está abierta, a pesar del alto costo, ya la es como cuando a ti te comen carne re o no sé, una serie de cosas.
Y la quieres comer constantemente.
Y que después
claro.
Esto los números van a crecer. El gobierno, eufemísticamente, de una manera triunfal, dicen que, bueno, mira el crecimiento, 340%. Bueno, claro, si no había nadie ahora hay 10 conectados, el
claro.
crecimiento es espectacular, ¿no? Pero sí, yo creo que, bueno, y de hecho se trata, la revolución de este siglo es el siglo de las nuevas tecnologías. Y si yo, y esto es una opinión mía, personal, si lo que pudiera erosionar la muralla de esta monolítica de poder, los controles sociales que hay, que tiene el gobierno formidable, son precisamente las nuevas tecnologías y los emprendedores privados.
¿Y van muchas páginas censuradas en Cuba?
Bueno, ustedes, por ejemplo,
número uno.
Y yo no sé cómo se las arreglan, porque los muchachos estos, tú ves que inventan un proxy para entrar a la Martí, pero al otro día te
vuelven. Lo vuelven a
hacer. Es decir, ellos se actualizan mucho también, no solo en la censura, sino en censurar después los proxy, que se puede entrar a la... Está, por ejemplo, mira, ahora mismo Martí Noticias, Cubanés, el Diario de las Américas, no sé por qué también está censurado, porque el Nuevo Era no, parece que es así, es un poco raro su estrategia de esa de censura. El Diario de Cuba, es decir, hay muchos, sobre todo los que tocan el día a día de Cuba, están censurados.
Y los que tocan temas represivos, fundamentalmente.
Desde luego,
fundamentalmente. ¿Expectativas con Cuba Internet Freedom de este año, de este 2017, Iván?
No, una fiesta siempre, sobre todo conocer gente joven, gente sí. que está allá en la isla, que muchas veces uno no, por cuestión de trabajo, no tiene tiempo de interactuar con ellos. Y aquí mismo lo mismo hay, la dueña de una paladar, doña Carmela.
Sí, conversé con ella, muy amena sí. la muchacha, me encantó hablar con ella ayer.
Y sí, que ella y el tío tienen una paladar, iban a venir más, pero el problema de la embajada era que unos muchachos que tienen una revista que es de los fanáticos estos al juego, que muchachos que desarrollan aplicaciones, y pues desde luego activistas, ¿no? Como Eliezer, como Rosa María, sí, siempre yo creo que esto... Algunos dicen, bueno, es un ajiaco, pero de eso se trata la auténtica sociedad civil, un ajiaco.
No podemos dejar a nadie fuera, porque yo creo que todo el mundo ha puesto su granito de arena y va a poner su granito de arena para que en algún momento esa sociedad sea lo que queremos, ¿verdad? Iván García, muchas gracias por habernos dado tu opinión, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Cuba Internet Freedom y nos vamos entonces al panel.
Oye, gracias a usted.
Research Analyst en el BBG y la BOA.
El socio gerente de Ben Dixon and Amandi.
Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Amandi y hay alguien que no entiende el idioma en español porque creo que es adecuado hacer estos comentarios en español. Hay alguien que no entiende. Todo el mundo estamos aquí con la capacidad. También hay interpretación y simultánea. Así que, antes que nada, quiero agradecer al BBG por ofrecernos esta oportunidad y por darme por primera vez en mi vida mi propio paquete, porque yo nunca he recibido uno y ahora tengo mi propio paquete, así que les doy las gracias. Sé lo que es el fenómeno que la encuesta revela de lo que hemos visto, de lo que está pasando en la población en Cuba. Primero que todo, tengo que confesar, yo trabajo en el estudio científico de la opinión pública y nuestra empresa, Ben Dixon y Amandi, ha podido hacer estudios en más de 80 países en el mundo. Así que para nosotros realizar una encuesta en un país extranjero no es nada fuera de lo común ni lo normal. Pero al mismo tiempo, como un profesional, uno siempre intenta a conseguir los retos más difíciles y conquistar los retos más difíciles de su propia capacidad de carrera, de profesión. Y para nosotros, eso siempre era poder realizar una encuesta independiente y científica en la isla de Cuba. Porque si uno se pone a pensar, el pueblo cubano, por varias razones, nunca ha podido expresarse de una forma independiente, de una forma científica, sin el antífrato de otra persona, de otro vocero. No importa si ese vocero es un gobierno, los medios, un periodista, siempre ha sido ellos expresándose a través de otro. Y en ese caso, y en ese espíritu, nos da mucha satisfacción poder no solamente haber realizado la primera, sino con esta, la segunda encuesta, donde el pueblo cubano te está hablando sin voceros, de una forma científica, precisa y directa. Y con eso dicho, yo quisiera hablarle un poquitico de creo que lo que es lo más importante para darles a ustedes un contexto de lo que es esta encuesta, y es la parte de la metodología, porque con entender de cómo se hizo la metodología de esta encuesta, uno entiende de que estos resultados representan una base de donde se puede ir de a poco entendiendo lo que nos dicen el pueblo cubano adulto de la isla. Así que por eso yo creo que muy adecuado el título es que se ha abierto la caja de Pandora. Uno de mis colegas en este proyecto dijo al comenzar esto que hacer una encuesta exitosa en Cuba era un reto intelectual. Además de lo que es el reto físico y el reto profesional, era un reto intelectual, porque lo que sí sabemos es que siguen en Cuba condiciones de que donde una encuesta científica y bien realizada tiene que conquistar algunos variables que implican la habilidad de una persona darte su opinión, porque en la gran mayoría del mundo uno no tiene que pedir permiso para realizar una encuesta en un país. Una persona, cuando le hace una pregunta sobre las opiniones de las personas, de la población, no hay que tener en mente condiciones que a lo mejor impactan si esas personas participen y cooperan. Así que por eso nosotros tratamos de diseñar la primera vez y esta segunda vez los mismos protocolos que utilizaríamos nosotros en los Estados Unidos, donde hemos hecho miles de encuestas, en el Caribe, Latinoamérica, donde hemos hecho miles de encuestas, y en Latinoamérica, Europa, Asia, en el mundo. Así que lo bueno es que de ninguna manera eso cambió con esta encuesta. Así que si podemos ir al próximo slide, por favor, que toca sobre el tema. Perdón. La encuesta se realizó entre febrero y marzo de este año, un periodo que hay que reconocer, en Cuba todavía no existe una penetración de teléfonos donde uno puede garantizarse de que pueda hacer todas las entrevistas representando el 100% de la población cubana adulta. Así que se tiene que hacer de cara a cara. Es la única manera de garantizar que podemos cubrir la población adulta entera de la isla de Cuba. Y eso se realizó yendo puerta por puerta, casa por casa, durante febrero y marzo de este año. Y esto, yo creo que hay que darle las gracias a Scott Michael y todas las personas en el BBG. Nos permitieron hacer, a mi juicio, la encuesta más grande en la historia de la isla. Yo nunca he conocido una encuesta donde se ha hecho independiente, con este rigor científico, con este criterio que ha tocado casi 1.500 cubanos en la isla. El número final fue 1.478 personas, 18 y más, que participaron en la encuesta. Un número enormemente importante y grande. Se pueden hacer estudios de población nacional en 600, 800 entrevistas, hasta 1.000. Nosotros pudimos realizar 1.478. También pudimos hacer que las entrevistas se pudieran hacer proporcionar a la población adulta en lo que son ahora los 17 provincias en toda la isla de Cuba. E intentamos de que casi todas las municipalidades que tenían una representación de la población de la isla fueron también tocados en la manera en que se diseñó los puntos mostrales en donde se hizo las entrevistas de cara a cara, de puerta a puerta. Y con eso podemos científicamente y precisamente indicar que el 96% de las casas de las personas que viven en Cuba, en toda la isla, tuvo la habilidad de participar en esta encuesta, que es una cobertura casi universal. Otro punto que nos da una confianza y rectifica el rigor científico con quien se hizo la encuesta. Lo más interesante también para nosotros, bastante abrumador, yo creo que te habla de una nueva realidad, un nuevo paradigma que está existiendo en la isla. El 75% a las personas que nosotros le tocamos la puerta y le pedimos si ellos estuvieron conformes con participar en la entrevista y hacer la encuesta entera, el 75% nos dijeron que sí, que para nosotros también un número, hay muchas personas que dicen el cubano no habla. Bueno, hay pocas personas, a lo mejor en este grupo, que dicen que los cubanos no hablan porque sabemos todo lo que nos encanta hablar como cubanos. Pero en esta encuesta el 75% quisieron participar. Pero yo creo que es notable, y yo creo que hay que ponerlo en la mesa, hicimos una serie de preguntas sobre los medios extranjeros. Y en cuanto se empezaban a repetir las preguntas, que se notaba que estábamos haciendo un estudio que tocaba, profundizaba en este tema, vimos un poquitico más de ansiedad en el participante. En lo que nosotros vimos originalmente cuando hicimos nuestra primera encuesta en la isla en el 2014. En ese entonces era en los meses después de la normalización de la relación del gobierno de los Estados Unidos con Cuba, y vimos una casi resistencia cera en las personas que querían hablar. Y te comentaban, en más, en preguntas que muchas personas decían estaban un poquitico cargadas, o preguntas que tocaban en temas de tabú. En ese entonces no vimos ningún de ese fenómeno, pero esta vez sí, en cuanto empezamos a tocar específicamente con preguntas de seguimiento, preguntas de profundizar, algunas personas se notaban que se empezaron a sentir un poquitico cómodos, pero nada que a nuestro juicio impactó a cómo se puede interpretar los resultados. Pero yo creo que hay que reconocer la habilidad, primero que todo, de nuevo, realizar una encuesta en Cuba es ilegal, es algo que si encuentran a las personas realizando esa encuesta, posiblemente lo pueden detener, no solamente al entrevistado, pero al entrevistador. Y nosotros tenemos que tomar eso en mente cuando toca también en preguntas específicas. Y les doy un ejemplo muy rápido. Levanten la mano si conocen que hay platos de satélite en Cuba. Hay personas que tengan esos platos, ¿no? Levanten la mano, ¿sí? Todo el mundo sabe que es ilegal en Cuba tener un plato de satélite para recibir medios de esa forma, ¿no? Ese método. Y en una de las preguntas, para tratar de entender lo que era la penetración de los platos de satélite, nosotros le preguntamos directamente. Esa es otra pregunta que, por ejemplo, las personas sentían una ansiedad. ¿Por qué? Porque es ilegal admitirlo. En decir que yo sí tengo un plato de satélite, yo te estoy confesando que estoy cometiendo un crimen en la isla de Cuba. Y por eso yo creo que hay que tener ese filtro en algunas de las preguntas. Pero lo más interesante, ya que esto es la segunda encuesta que hemos realizado en la isla, ahora hay un base de datos que se pueden comparar, y yo creo que uno rectifica cosas que vimos en el pasado. Pero en lo que es esta conferencia, yo creo que la buena noticia que les vamos a dar a ti es que no solamente las cosas están cambiando en Cuba, pero el siglo XXI, con mucho más fuerza, con mucho más ferocidad e intensidad, está penetrándose en la isla de Cuba, y por eso vamos a tocar en lo que son la penetración de lo que es el acceso a la información online. con el internet, de teléfonos celulares, las redes sociales y las herramientas que ayudan de ese punto de vista. Primero que todo, número increíble, 25% de los cubanos adultos en la isla tienen acceso al web semanalmente. O sea, los números, el 24% es el número preciso. Vemos que hay un poquitico más acceso con los hombres que las mujeres, el 28 al 21%. Fíjense el fenómeno de la juventud, donde vemos la juventud donde no hay más representación en lo que es acceso. El 35% de las personas entre 18 y 34 tienen acceso semanalmente a los medios en la web. El 33% entre las personas 35 y 44. Hay una brecha que si uno tiene más de 45, esos números empiezan a bajar y obviamente las personas de la tercera edad son los que menos tienen acceso. Pero hay una generación en Cuba en estos momentos que se puede decir como sus colegas en el mundo, más y más están siendo parte de la comunidad mundial en los medios. The online generation en la isla de Cuba. Interesante también que no hay mucha discrepancia en lo que son los centros urbanos, donde hay una concentración de la población en la isla, tanto también lo que vemos en lo rural. Y claro que sí, en algunas provincias se ven más que otras, pero para mí es un fenómeno muy interesante esto, y te habla de que esa puerta se está abriendo más y más y más a lo que es el conocimiento con el mundo extranjero a través del mundo de los medios online. Levanta la mano si tienen un teléfono celular aquí en el cuarto. ¿Quién tiene un teléfono celular con ustedes, contigo? Yo tengo el mío también, lo tengo aquí mismo. Bueno, a ver, lo tengo. Aquí está. Fíjense que nuestros compatriotas cubanos en la isla, o los míos por lo menos, yo soy cubano-americano, la mitad ya dicen que ellos también están conectados con smartphones en la isla. Un número abrumador de nuestro juicio. Y la primera vez que ahora estamos rectificando estos datos. El 68% de la población adulta de Cuba ha dicho que en los últimos 7 días ellos han tenido acceso a los telefonitos móviles. Y entre ellos, no solamente son los teléfonos que marcan y llaman, el 48% son smartphones. En realidad, a mí no me gusta cuando lo dicen smartphones, porque creo que es un eufemism que no capta la realidad de lo que es. Levanta la mano a la persona que tenga un Android o un iPhone. Ok. Tú que tienes ese laptop ahí, el Apple, ¿alguna persona ve una diferencia entre las dos cosas? Porque eso no es un smartphone, eso es una computadora. Y lo que te están diciendo los adultos de la isla de Cuba es que el 48% tienen su propia computadora a base de teléfono, con todas las herramientas que una computadora tiene. Escribir, recibir, leer, entender y comunicar. Hay una revolución digital pasando en Cuba. La revolución digital ha tocado ahora, en estos momentos, casi mitad de la población, según la encuesta. Y además, vemos con esa computadora que ellos tienen, que se llama un smartphone, acceso a aplicaciones, igual como lo tenemos aquí y en todo el mundo, mucho porcentaje de la población cubano-americana. Y lo que vemos es cómo ellos consiguen eso, bueno, a través del Bluetooth. Increíble que en Cuba hay acceso a través de Bluetooth, pero vemos esta penetración de esta revolución digital que está ocurriendo en la isla. Los famosos paquetes digitales también están permitiendo a personas que tengan acceso a aplicaciones móviles o al contenido de aplicaciones móviles. Un fenómeno bastante interesante. O hasta también un cuarto en el App Store. Igual que nosotros, como bajamos cosas del App Store, de iPhones y iTunes, ellos también, un cuarto de la población adulta, nos indican que tienen eso. Esto para mí, esto me friquea, como dicen, la mente, ¿no? ¿Quién conoce Zapia, el app que está realizado? Háblame, hermano, párate y háblame. Díganos a nosotros, edúcanos lo que es Zapia. hay un fenómeno en la isla que se llama el fenómeno resolver. ¿Conocen ese fenómeno resolver? Esto es la ingenuidad cubana que han creado esta aplicación Zapia para resolver la aplicación de información de un método al otro. Y aquí casi 3/4 de la población están resolviendo con Zapia. Pero es China, pero lo interesante es que están encontrando los métodos, igual como lo hace mi hijo de 4 años, que mi hijo sabe utilizar el teléfono mío mejor que yo, ellos también han encontrado la manera de trasladar información a través de las computadoras que se llaman los smartphones que tienen con estas aplicaciones. De las personas que tienen acceso a esto, más de la mitad también están conectados en Facebook, la aplicación utilizada de los medios sociales más conocida y más usada en el mundo. Los cubanos también participan en el fenómeno de Facebook, esos que tienen acceso también. Y hasta otras cosas como IMO, YouTube y WhatsApp. WhatsApp también. Lo más interesante de WhatsApp, hay alguien que no conoce WhatsApp. WhatsApp, como todos saben, es encriptada. Uno puede tener la confianza que si utiliza WhatsApp puede comunicarse a través de texto, si pueden mandar videos, si pueden hablar en una forma encriptada. Interesantísimo que ese fenómeno está ocurriendo también. Y además vemos que entre las personas que han utilizado el Internet en los últimos 12 meses, que era una muestra bastante grande, casi 1,000 personas, 840, nos indican también que están tocando ciertas páginas de web muy interesantes como Cuba Debate, como las páginas del mismo Martí, el Nuevo Herald, así que hay un porcentaje pequeño que tienen acceso al Nuevo Herald aquí, de la noticia que publican en Miami, Cubanet y 14 y medio. Así que de nuevo, esta apertura para nosotros es interesantísima, yo creo que habla de lo que viene en el futuro, y para nosotros un gran honor y privilegio de poder, por la segunda vez, tomando de un protocolo y un rigor científico, darte la opinión a ustedes y al mundo de lo que piensan los cubanos adultos en la isla, sin ningún vocero, sin ninguna persona, cada voz representado de lo que es la población adulta cubana. Ahora mi colega Scott Michael le va a hablar más de los fenómenos de lo que vimos en estos números.
Buenos días. En los últimos años, la demanda para contenido alternativo a lo de los medios oficiales, sea entretenimiento, información o noticias, sobrepasó la oferta a través de las antenas satélite, el cable e internet. En respuesta, surgió un nuevo medio netamente cubano, paquetes digitales, para distribuir a pedido video, audio, revistas, apps, a través de discos portátiles, memorias flash o DVD, vendido y circulado ampliamente en la isla. Nuestra encuesta sugiere que 6 de cada 10 cubanos adultos usan contenido de un paquete cada semana. Aunque un atractivo importante de los paquetes sea el entretenimiento, nuestro sondeo muestra también que los cubanos usan los paquetes para noticias. Quisiera poner el uso de paquetes en el contexto de otros medios utilizados para seguir las noticias. Los paquetes están en tercer lugar como fuente semanal de noticias para 40% de los cubanos, detrás de la TV para 88% y siguiendo la radio con 55% utilizándolo para noticias. Siguiendo noticias en línea es un poco menos común, pero un tercio de los adultos usan internet, tanto como las redes, cada semana para informarse. Mucho acceso a internet en Cuba es por wifi en móviles, pero apps la derecha ya, apps son menos populares que Internet y redes, aunque apps son usadas